AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMEP.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Tratando de sobrevivir. ¿Cómo sobrevivimos los argentinos? Estamos en una situación bastante particular, por cierto. Económica, social, política, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, bueno, dentro de la política vamos, ¿no? Tenemos un gobierno democrático y es importante, elegido por nosotros. Pero seguimos piloteando situaciones. Bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Esta pandemia que llegó para quedarse es la que hackea situaciones y la que en cierta manera nos pone en algún lugar complejo, ¿no? Por cierto, para poder desarrollar nuestras vidas y para poder llevarlas adelante. Estamos en época de restricciones, restricciones que algunos las tomaron como que no existían. Dando de baja esto que tiene que ver con la comunidad, con el estar juntos, con el cuidarnos unos a otros, con lo que tiene que ver con la empatía, ¿no? Lo social. Ayer, mediante un programa de radio que tengo en La Plata, hablábamos con una persona que estaba sentada en un bar tomando un café y le preguntamos sobre su punto de vista. Uno nos respondió, ¿y qué querés que haga yo? Yo me senté a tomarlo, el señor lo abrió. La culpa totalmente ajena, puesta afuera, es decir, él ninguna responsabilidad, él fue porque estaba abierto. Ni siquiera se preocupó, se preguntó si los protocolos... Esa fue la respuesta, increíble y lógica. Y la otra era una señora que estaba tomando un café y dijo, bueno, si total me lo puedo contagiar en cualquier otro lugar. Y en realidad había decidido salir de su casa porque en su casa estaba trabajando la empleada doméstica que ella tiene contratada, cosa que tampoco podía hacer. Y decidió que no iban a compartir el mismo ámbito por si estaba contagiada, entonces decidió ir a tomar un café a un lugar que estaba abierto, no respetando las restricciones del momento, ¿no? Y uno entiende todas estas situaciones que se dan a partir de la escasez de dinero que tenemos los argentinos, pero tampoco lo entiende. Yo no te voy a mentir. Porque sé perfectamente, después de todo lo hablado y todo lo explicado a lo largo de este tiempo, porque debo haber hablado con 50 epidemiólogos, 40 científicos, 35 vacunólogos, 54 infectólogos, que la única manera es guardarse y que el único secreto es disminuir la circulación y los lugares de aglomeramiento. Después, todo lo demás... Salvo que tengas la vacuna, ¿no? Y la vacuna ya efectivamente, que te puedes contagiar también con la vacuna. Va a ser más leve, pero te puedes contagiar, porque no inmuniza, sino que disminuye la letalidad del virus. Digo, después de todo eso, no tengo nada más para decirles, ¿no? Simplemente he dejado lo librado al azar. Ayer se armaba una discusión entre amigos. Yo le decía, mirá, yo ya no puedo sugerir más nada. Hubo una queja muy grande cuando el presidente de la Nación se ubicaba... al principio de la pandemia como una especie de paternalidad, daba los discursos con paternalismo que a mucha gente le molestó. Le molestaron sus filminas, le molestó lo que decía, le molestó cómo se conducía, el hecho de querer cuidar a los argentinos, y decían, somos grandes, sabemos lo que tenemos que hacer. Pareciera que no. Porque a lo largo del tiempo, cuando esa figura de paternalismo desapareció y las restricciones severas y el perseguir, buscar a la gente que no cumplía, desapareció, cada uno hace lo que quiere. A mí me llama la atención, pero bueno, no debería llamarme la atención en un país donde mucha gente circula por la banquina cuando está prohibido, ¿no? Eso es. La indiferencia que se traza muchas veces con todo, ¿no? Mucha gente que se te pasa en la cola, otros que deciden que no van a pagar las cargas sociales. Anda, hay tanto como, ¿no? No me debería llamar tanto la atención. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el marco de todo esto, es un año eleccionario, ¿no? Y como año eleccionario que es, va a haber elecciones en el marco de la pandemia que se van a dar en septiembre. Esperá que ya te voy a buscar porque han establecido un protocolo. Protocolo que va a tener que aprobar, esperá, el Ministerio... Espera, pues lo había guardado y no lo tengo ahora. Espera, espera, vamos a buscarlo de vuelo, de vuelta. Van a tener que aprobar en el Ministerio de Salud, porque hay una serie de cuestiones, por ejemplo, que de ser una protocolo para las elecciones 2021. Además de ser el acto eleccionario, las PASO, también van a ser las elecciones nacionales. Y hay una serie de cuestiones para cumplir. Una de ellas tiene que ser este protocolo, antes que nada, aprobado por el Ministerio de Salud. O sea que Carla Bisotti lo va a tener que ver con los epidemiólogos y decir qué es lo que le parece. Entre las cuestiones de las que se habla, el Ministro del Interior presentó el proyecto. Tiene 8 puntos que son claves, va a ser debatido, porque obviamente tiene que ser debatido en la Cámara, desde la semana que viene, para que lo consideren los legisladores. El aplazamiento de la celebración de los comicios se pasa a meses con temperaturas un poco más elevadas para poder optimizar esto que es el tema de la ventilación de los locales de votación. Y la implementación de protocolos sanitarios. Cuando hablamos de ventilación, hablamos, viste, esta famosa ventilación cruzada que te piden que tengas en los lugares cerrados para que pueda oxigenarse el ambiente. Es cierto que cuando vamos a votar, viste que cada mesa tiene 350 personas, pero hay muchas mesas en los colegios, muchas, por los cuales se forman unas colas tremendas, tremendas, y una cola se cruza con la otra, etcétera, etcétera. Y hay algunas pautas que ya están consensuadas. Las filas para entrar en el cuarto oscuro serán en la calle, es decir, vas a esperar en la calle hasta que te llegue el turno para votar. No vas a entregar el documento nacional de identidad a la autoridad de mesa, vas a tener que usar el barbijo obligatoriamente, vas a tener que llevar tu propia lapicera. No sé qué es un facilitador sanitario, no sé lo que es. Y nuevos puntos de votación. Cuando digo nuevos puntos de votación es que además de las 14.000 de las 14.000 mesas que hay habitualmente, 14.000 y pico, no sé cuánto es el número exacto, se va a pasar a cerca de 19.000. Y no va a haber más de 8 mesas por centro de votación. Estoy hablando pavadas. En vez de 14.000 escuelas va a haber 19.000 lugares para votar. Y no va a haber más de 8 mesas por centro de votación. Es decir, viste que cuando vos llegás al colegio hay 4 mesas en el primer piso, 8 mesas en el segundo. Bueno, esto no va a suceder. Va a haber un distanciamiento importante entre una y otra mesa, cosa que es interesante. Las personas mayores de 60 años van a tener prioridad en el voto y van a tener un horario establecido que va a ser de las 8:30 a las 10:30 de la mañana. Una vez que esto sea aprobado por diputados, senadores, el gobierno nacional tiene que modificar el cronograma electoral que ya se puso en marcha teniendo en cuenta las fechas de agosto y octubre. Dice el ministro De Pedro, hemos confeccionado un protocolo para aumentar la mayor cantidad de establecimientos de votación. Ahí está, mira, hoy estamos en una cantidad cercana a los 15.000 establecimientos y vamos a terminar votando en alrededor de 19.000. El funcionario destacó que esa decisión permite cumplir con los protocolos de distanciamiento y ventilación y aseguró que se van a repartir a todas las autoridades de mesas kits sanitarios con barbijos y sanitizantes. Asimismo, también adelantó que se está definiendo con la justicia electoral la franja horaria para el voto de los mayores y destacó, si bien está avanzado fuertemente el plan de vacunación, priorizar a los mayores será una buena medida. Es en ese sentido, reconoció que al gobierno le gustaría estar entre los 3 o 4 países que más vacunaron, sin embargo expuso, siendo realistas, estamos conformes y negociamos con el resto del mundo para tener más vacunas en el territorio. Y agregó, este proyecto nos permite ganar 5 semanas más para vacunar a los argentinos. Por otro lado, Guado de Pedro desechó una sugerencia del senador oficialista neuquino Oscar Parrilli para ampliar el horario de votación y llevarlo de 7 a 19 en lugar del habitual de 8 a 18. Dice, fue discutido ante la Cámara Electoral, fue una de las primeras propuestas, pero la Cámara entendía que era mejor aumentar la cantidad de establecimientos para disminuir la concentración que ensanchar el horario. Para utilizar la voluta única en estas elecciones. Rechazaron lo de la boleta única en estas elecciones. Dice que es impracticable, yo creo que también en tan corto periodo de tiempo poner en práctica una boleta única y es una locura, eso tiene que estar mayormente planificado y ojalá alguna vez podamos renovar cosas en la República Argentina con respecto a este tema. Bueno, denunciaron penalmente a Patricia Bullrich, Bueno, la denunció, ya sabes, el presidente de la Nación, que le hizo una demanda civil. Ginés González García, que le hizo una demanda penal, y el Ministerio de Salud va a denunciarla penalmente. Y no importa si tiene o no tiene plata, sino el delito que cometió, que es el de difamación con respecto a un tema de una vacuna, que salta a la vista que es algo que ella no tiene ni confirmado, ni siquiera tiene pruebas, porque si no hubiese ido a la justicia directamente a presentarlo, ¿no? Esto de las acusaciones mediáticas para mover a la gente a la indignación ya tendría que dejarse de usar en la Argentina, porque no es algo que en este momento nos caiga bien, en el sentido de que nos caiga bien, no que te caiga bien o sea agradable o no, sino que no viene bien porque llama a un desorden que deberíamos tratar de evitar en nuestro país, deberíamos tratar de evitarlo. Vamos a ver perfectamente a ver qué dice esta noticia, porque yo la había estado leyendo en la mañana del día de hoy, y dice, se trata de una presentación del Ministerio de Salud en el juzgado de María Servini de Cubría, y se suma a la demanda civil presentada por el presidente. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda civil y una demanda penal? El presidente le hizo una demanda civil, lo cual significa que Patricia Bullrich debe responder con su patrimonio a una denuncia de daños y perjuicios, y difamación. Y en este caso solamente responde con el patrimonio y no con una pena de prisión. En realidad también tiene que ver con algo que se estableció durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver que cuando las cuestiones son de interés público no se hace demanda penal, sino demanda civil. El presidente de la Nación, Y en el caso de Ginés González García decidió hacerle una demanda penal, o sea que quiere que vaya presa, y en el caso de la Nación, el Ministerio de Salud le ha establecido una denuncia penal en la Justicia Federal. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Salud radicó en las últimas horas una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, en la que le pide que se investiguen las acusaciones que hizo Bullrich en televisión y que aludieron a la presunta búsqueda de un retorno. Un retorno es coima, ¿no? Es decir, yo te pago por tus vacunas un poco más, ponele. En vez de ponerle, si sale $10, te pago $15 por cada vacuna y cuando vos recibís la plata me tenés que devolver una determinada cantidad sotoboche facturada para que yo me la quede en mi bolsillo. Una coima. Una locura. En una entrevista con La Nación, Bullrich acusó al exministro de Salud de presuntos pedidos irregulares para cerrar el acuerdo con Pfizer. Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo AstraZeneca, Hugo Sigman, y Pfizer le dijo que no se podía, que debía ser efectivos en el tiempo y la forma de la producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba. De inmediato, bueno, reaccionaron. Obviamente, el presidente está siendo representado por el abogado Gregorio Dalbón, con quien tuve el gusto de hablar, y me decía esto mismo que te señalo, ¿no? El hecho de que si realmente tenía una denuncia para hacer, no era el ámbito de un programa de televisión el lugar donde debía hacerlo, sino llevarlo a la justicia. Hoy el gobierno redobló, si no se convierte en difamación, hoy el gobierno redobló la apuesta contra la líder del PLO, una de las adversarias del PLO. El abogado Gaspar Uriel Ticio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, radicó la denuncia y pidió que se investigue su acusación, ya que puede atentar contra la confianza de la población en las vacunas y podría impactar en las negociaciones en curso. En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la nación, la acusación realizada públicamente es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados. Bueno. El gobierno señaló que aún hay negociaciones en curso con Pfizer. Hoy el presidente de la Nación también hizo algunas declaraciones con respecto a Pfizer. Dice, él dijo en un determinado momento que el que más obstaculizó el tema de la venta de las vacunas fue el mismo Pfizer, diciendo que si no se cerró fue más culpa del laboratorio, que él intuye que tenía demasiados compromisos para cumplir, que por los deseos del gobierno nacional, ¿no? Las consecuencias sobre los procesos de negociación realizados en el contexto de alta demanda y baja oferta de vacunas, con la incertidumbre propia de la pandemia a nivel global, podrían obstaculizar avances. Podría significar la pérdida de oportunidad para celebrar contratos de por sí complejos para alcanzar. En cuanto a la secretaria legal y técnica, dijo que no era fácil la negociación con Pfizer, pero también dijo Vilma Ibarra ese, pero no es imposible, ella es la encargada de llevar adelante todas estas negociaciones. Yo digo, viste, a veces es cruel lo que se hace, porque en honor a la verdad, ayer estaba mirando un mapa interactivo realizado por la BBC de Londres y me doy cuenta que esto de la mala fe a veces funciona y funciona en la cabeza de mucha gente. Porque estaba contándoles que en este mapa de la BBC de vacunación habían recorrido todo el mundo y habían establecido el porcentaje de vacunación que tenía cada país, tratando de comparar que no estamos ni muy bien ni tampoco demasiado mal. Porque hasta el momento en ese mapa mostraban que quienes tenían la mayor cantidad de personas vacunadas, con un 78% y con un 84% respectivamente, eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Y entonces el resto de los países que están discriminados por colores tenían un porcentaje que iba del 54% para abajo. Entre esos estaban, del 54% estaban España, que son los primeros que empezaron con la vacunación y con el problema del coronavirus, ¿no? España, Italia, Alemania, Francia está con un porcentaje del 30% recién, no tiene mucha gente vacunada. Y así va más o menos mostrándose, ni que hablar obviamente del territorio africano, que no, la incidencia de la vacuna es 0,7%, ni hablar, Rusia tiene un 29% de la población recién, aún siendo fabricantes, recién vacunada, y había otro territorio que me llamó la atención por la baja incidencia. África es tremendo, ¿no? Y la India, bueno, pero la India tiene otro problema que no es la cantidad de vacunas, porque ellos recibieron 160 millones de vacunas, ya las han inoculado, pero tienen 1.300 millones de habitantes. Y en ese marco señalaba que la Argentina tiene un 24% de la población vacunada. Y entonces a vuelta de correo recibo un mensaje que me dice, qué mal que haces los cálculos, somos 50 millones de habitantes, no sé dónde, no me cierran los números. No somos 50 millones de habitantes. En la Argentina hay 44,900 millones de habitantes. Si yo sacara un cálculo frío, diría 33% 33% son 15 millones de habitantes, si fuéramos 45 millones. 33%, 15. 15, 15, 30 y 15, 45. Yo le decía, no te digo que sea el 33%, porque sé que lo que han llegado, un montón de vacunas Sinopharm, segunda dosis, y un montón de AstraZeneca, segundas dosis. Pongámosle que sean 12 millones las personas vacunadas con una sola dosis, ¿cuánto te dan? 24,6%. Entonces digo, nos están enseñando a esto de la mala fe y no está bueno. Porque es muy fácil el cálculo. Y más cuando es un número tan redondo como el nuestro, el de la población, ¿no? Digo, no tenemos que incurrir en esas cosas. Porque, a ver, ni somos los mejores del mundo, ni creo que en el mundo haya unos que sean mejores, ni somos los peores tampoco. ¿Nos pasan cosas horribles? Sí, nos pasan cosas horribles. ¿Pero sabés por qué? Porque difícilmente encuentres gente que se revuelque tanto en la caca como nos revolcamos nosotros. Y lo digo en serio, ¿eh? Y esto con total conocimiento. Porque vos abrís un diario, abrís lo que sea, y todas las noticias son malas, 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 malas. Para encontrar una noticia buena, ayer yo abrí un diario, ¿no?, y decía, el 65% de las personas que entran a terapia intensiva se mueren por el coronavirus, ¿no? Y yo decía, ¿no era más positivo poner que de los 3 millones y pico de personas que se han contagiado en la Argentina, solo 300.000 entraron a terapia intensiva? Porque todo tiene negatividad de acuerdo a como lo pongas. Si yo te digo el 26,4% de la población argentina ha sido vacunada, suena más positivo que si yo te digo hay 30 millones de personas sin vacunar todavía en la Argentina. Lo cual es cierto, pero puedo mirarlo del otro lado. 15 millones es un montón de personas. ¿Entendés lo que digo? Eso significa que probablemente pronto tengamos 30 millones de personas vacunadas. Y si se acelera el trámite, porque en realidad se va a acelerar, y esto es algo que no te quieren mostrar porque a lo mejor no conviene, porque en la medida que haya cada vez más gente vacunada, la producción se va a acelerar, va a haber más vacunas para usar, y evidentemente los países que van más atrasados avanzarán en la vacunación. Y esto es una preocupación que la tiene que tener todo el mundo. Si no, UNICEF no compraría 110 millones de vacunas para repartir en el mundo. Y mala para Longobardi, ¿no? Porque Longobardi dice que la vacuna de Sputnik es la peor que hay, cuando no tiene ni siquiera respeto por la gente que ha sido vacunada. Y si quiere se lo digo, lo llamo por teléfono y se lo digo. Hay un montón de gente que recibió esa vacuna para que él diga fríamente eso. UNICEF compró Sputnik V. 110 millones de vacunas, 110 millones de vacunas. Digo, y a lo que iba es, no habría tanta preocupación en el mundo por vacunarlos a todos, porque cualquier lugar del mundo que quede con un mínimo porcentaje de infección es un problema para todo el mundo, porque no se termina de combatir. No es que no me importa lo que pase en África, no me importa lo que pase. Sí, te tiene que importar, nos tiene que importar a todos. Por eso digo esto de lo que de la comunidad, ¿no? Si en un país, imagínate, si en el mundo tenemos que pensar comunitariamente, imagínate en un país. Pero estas cosas pasan, y estas cosas de la negatividad, y esto, ¿no?, de por ahí estar pensando en el voto que se va a realizar en agosto o se va a realizar en octubre, haga que la gente se ponga sanguinaria y cruel, ¿eh? No te digo que seas o que vivas en el mundo de frutillitas y creas todo lo que no es. Pero al menos aprendamos a dar vuelta a la taba, ¿no? Cuando te digan, y, no, pero, búscale, siempre hay que ver media botella llena y no media botella vacía. Esta es la realidad, y esto lo practicamos todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque si no nos tendríamos que matar a cada paso que damos, porque somos más fracasos que éxitos en la vida. Entonces, si vos lo pones en práctica en tu vida, mañana tenés que salir con un cuetazo en la cabeza. ¿Me explico lo que digo? ¿Cuántos novios tuviste antes de casarte y te fue como el culo? ¿Me entendés? Pero bueno, pensás en los 70 novios que dejaste. No, sino que pensás en ese que es el padre de tus hijos, que se ha convertido en el hombre de tu vida. Punto. No, uno no está pensando todo el tiempo en cómo fracasa. ¿Cuántos trabajos tuviste hasta que llegó ese que te gusta tanto? Es eso, nada más. Entonces, de alguna manera, lo mismo se tiene que hacer con la vida sanitaria y saludable de la cabeza de los habitantes de un país, ¿no? Empezar a dejar ese desaliento. Estoy cansada de ver esas notas de la gente que se va al exterior y triunfa. ¿Sabés la cantidad de gente que se va al exterior y se tiene que volver? Cuando fue el gran estallido del 2001, te lo dicen los registros, se fue infinidad de gente. Más del 90% de la gente volvió, porque no se pudo insertar en sociedades que son ajenas. Razonamiento puro, y me hago cargo de lo que digo, si es difícil insertarse en el capitalismo actual, en cualquier sociedad, incluso la propia, imagínate lo que es en la ajena. De sudaca no te bajan, y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo una sobrina cuyo padre es español y ella es española, pero nacida aquí en la Argentina, que hoy se fue a vivir con su papá, hoy te digo, hace como 4 años, y en su trabajo la llaman la sudaca. Y ahora le dieron un ascenso a ella, y están todos enojados porque ella es la sudaca y ellos no. Entonces te das cuenta que esas cosas existen. Hay que luchar con todo un prurito, hay que tratar de ubicarse, hay que ver si conseguís trabajo, hay. Millones de cosas. Sí considero que el mundo de hoy es un mundo más abierto, donde la gente le gusta irse y está bien, eso no es criticable. Que se quiera ir y quiera probar en otras sociedades, o que quiera vivir en otro lugar porque es la raíz de sus ancestros. No es lo que critico, Yo lo que critico es esto de ponerte todos los días en el diario, me fui porque y vivo mejor. No es el caso del 90% de los que se van. Pongamos lo que terminaron como el cordobés que está preso esperando la pena de muerte. Porque también eso pasa. Ese equilibrio de la realidad, ¿entendés? Después, como el culo, se terminó vinculando con gente de cuarta. Mirá Bonavena. No le fue tan bien, Un día en una reyerta familiar porque se enamoró de la mujer de un tipo que era un mafioso, le pegaron un tiro con un Mauser y lo mataron. No le fue tan bien, Y así como eso, yo te estoy dando casos así, que me acuerdo. Debe haber infinidad. Entonces tratemos en lo posible de manejar realidades. Manejar realidades. ¿Hoy la Argentina está complicada? Sí. ¿Tuvo épocas mejores? Sí. ¿Tuvo presidentes de miércoles? Sí. ¿Tiene políticas cerradas? Sí. Pero también, que es lo que yo estoy apelando últimamente en todos mis programas, es el compromiso de todos y cada uno de nosotros que esto cambie. Porque si nosotros seguimos cómodamente sentados, mirando en pantuflas y quejándonos y escribiendo en Twitter, no pasa nada, no cambia nada, Y esto lo digo, por ejemplo, por la ley de góndolas. Que ayer hablaba con una persona y me decía, si no se compromete la gente y va al supermercado, no hay tanta gente como inspectores se necesitan para controlar cada una de las góndolas de los supermercados argentinos. Va a tener que ser la gente la que va a tener que interiorizarse de la ley, y a partir de interiorizarse de la ley, y te lo voy a hacer hoy, así lo charlamos y ya sabes cómo tenés que manejarte. Interiorizarse de la ley y cuando no se cumpla llamar a la Secretaría de Comercio y denunciar. Y te voy a decir algo, la mayoría de los países europeos que tanto admiramos y a los cuales nos queremos ir a vivir, generalmente tienen sociedades de consumo, sociedades de estas que defensoras de los consumidores y sociedades involucradas 100% en el tema. Toblerone, no me acuerdo quién me lo contó, hace unos días, quiso hacer una modificación de su producto para no encarecerlo, quitándole uno de los triangulitos. Tenés el Toblerone, ¿no? Uno de los triangulitos en el producto más pequeño, ese que se vende en los kioscos, uno de los triangulitos para abaratar y no tener que subirle el precio. ¿Por qué tenía que subir el precio? Nadie sabe, porque nada había subido. Es muy raro que suba algo allá. Las sociedades de consumo, las sociedades de consumidores, empezaron con la queja, la gente empezó con la queja, no, por Twitter, los escracharon, que esto, que el otro, que pin, que pan, no pudo hacer nada, tuvo que quedarse como estaba. Ni aumentar ni reducir de tamaño. Ni aumentar el precio ni reducir de tamaño. ¿Me explico lo que digo? Pero eso lo logra la gente trabajando, toda la gente en conjunto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que nunca aprendimos. Esto de la especulación que está prendida con respecto a los precios, hacerle un boicot a un producto a ver si se puede seguir subiendo el precio a la empresa. Y me vas a decir, y vamos a tener que dejar de comer de todo. Nah, no se van a animar. En la medida que se lo provoque a uno, al otro, al otro, al otro, al otro, la pérdida va a ser tan grande que van a tener que entrar por el aro, ¿entendés? Y ese es el poder que tiene el consumidor. Pero cuando está unificado, por eso siempre hablo de la comunidad, de la unión, de vayamos todos para el mismo lado, ¿viste? Empecemos a mirar que esto de estar discutiendo y peleándonos todo el tiempo le conviene a unos pocos, no nos conviene a nosotros los ciudadanos, al que labura, al que va al trabajo todos los días, al que como yo aún encerrada tuvo que reclasificar absolutamente todo y seguir trabajando como se pudiera. A nosotros no nos conviene. Hay 3 o 4 que les conviene. Entonces no le hagamos el fuego a ellos. Son las 14 horas 31 minutos. Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo nuestro amado programa. Me agarró tos. Que se llama El Sótano de Marcela. Aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Y yo cada día veo menos. Y cada rato me tengo que poner y sacar los anteojos. Sí, Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Y si no, te bajas la aplicación que está en el Play Store de Radio AMEP y ahí la escuchás directamente desde la aplicación. Vamos a cerrar. ¿Era de Duran Duran, The Election Day? Vamos a escucharlo. Pero yo tenía Arcadia, ¿no era? Arcadia había sido una división de Duran Duran. Pero bueno, vamos a escuchar este tema porque, claro, el día de elecciones que se nos viene a nosotros. Durán Durán aquí en nuestro programa cuando son exactamente las 14 horas 32 minutos.
Oh, red de los maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes. Por Radio AMEP.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo. Con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de productora 30.
En Boedo, Radio AMEP. En Boedo, Radio AMEP. Estés donde estés, escuchar Radio AMEP.
Alive. passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride.
Bueno, muy bien. Son exactamente las 4, las 14 horas 46 minutos. Lo que pasa es que estaba viendo a mi sobrino, ¿no? Que está haciendo unos pucheros. Días tiene. Hoy es. Tiene una semana. Y estaba haciendo unos pucheros maravillosos, hermosura de mi vida. Nos mandaron unos pucheritos. Pero bueno, acá estamos, amando la nueva sangre que se incorpora a la familia. Bueno, escuchen una cosa, estábamos escuchando a Iggy Pop que hacía El Pasajero, un tema un clásico, divino, ¿eh? Algunos habrán recordado la versión que hacía Siux and Banshees, también muy linda versión. Bueno, ¿qué pasa con la carne, no? La carne que sigue aumentando en la República Argentina. Vos sabés que hay un cepo a las exportaciones de carne que impuso el gobierno. Porque, bueno, hay una pelea fuerte de que se están vendiendo muchos de los productos de la canasta básica y de los productos de la carne y del campo, la cuestión de productos un poco elevados que tienen que ver con valores con los que se venden en el exterior. Y esto no debería suceder así. Igual el campo tiene su postura desde la mesa de enlace. Yo he hablado con algunos productores. Hay algunos productores que no se sienten... no se sienten representados por la mesa de enlace y creen que bueno que el camino que se está tomando no es negociador, no es y sobre todo los pequeños productores, muchos pequeños productores que son arrendatarios. Yo el productor con el que hablé era de Pergamino, creo que era, sí, Pergamino, creo. Y este me decía, yo tengo 30 vacas, o sea, yo el precio, la formación del precio no tengo nada que ver. Acá lo que tienen que hablar son con los grandes productores, como, bueno, medio nombres, ¿no? Grobo Copatel, Cargill, me dice que son los grandes formadores y son los que al final terminan haciendo lo que quieren, y nosotros en la mesa de enlace no tenemos ningún tipo de presión. Entonces, qué sé yo, yo lo que le comentaba a este muchacho es, bueno, ustedes deberían también entonces encarar de alguna manera algún tipo de negociación paralela, ¿no? Para no sentirse como dejados de lado. De todas maneras, se había impuesto por un mes este cepo a las exportaciones de carne. Si no se bajan los precios en el mercado interno, no se le va a permitir vender en el exterior. Ya está en funcionamiento. Ayer Cafiero, Santiago Cafiero, jefe de gobierno del gobierno nacional, ¿no?, decía justamente esto, decía, bueno, que bajen los precios, ¿no? Hay como una, bueno, baja el precio y vas a poder vender un poco en el exterior, sí. Vas a poder vender en el exterior. Esperame un cachito porque no puedo atender los dos frentes al mismo tiempo. Pues si no, no puedo, ¿no? Soy una solita. Ahora los leo. Entonces, el tema de las exportaciones de carne, te decía, la mesa de enlace endurece su reclamo y extiende el paro hasta el miércoles próximo. El paro fueron por 9 días, los dirigentes que representan a los productores no consiguieron hasta el momento que el gobierno deje sin efecto las restricciones para exportar. Yo creo que el gobierno se va a mantener muy fuerte, el precio de la carne es tremendo lo que ha aumentado la carne en los últimos 6 meses. Para mí hay algo que no está bueno, que nunca puede tener dentro de lo que es un país productor el mismo valor en el exterior, y no puede ser que nos dejen vacías las góndolas a nosotros para preferenciar el valor de la carne en el exterior porque les deja más ganancia. Eso no habla bien de la gente. A mí me gustaría hablar con algún productor para preguntarle estas cosas. Dice, los dirigentes de la mesa de enlace decidieron extender el cese de comercialización de Hacienda hasta las 24 del miércoles 2 de junio, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna. Así lo confirmaron a este medio sectores cercanos a las entidades de productores agropecuarios. No se suman otras producciones como habían reclamado las bases en las últimas semanas. Además, en un comunicado, los dirigentes señalaron que ese miércoles se abrirá una ventana en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría, y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino por la falta de ingresos erosionada por la inflación, por la creciente preocupación por el trabajo y en medio de la pandemia con injustificados atrasos en la vacuna como solución necesaria. Bueno, todo eso que dijeron, sumale a que un kilo de carne sale 1.200 mangos. O sea, te la tiro para afuera, se llama la película. No me la tires para afuera, dejala jugando adentro, que tenemos que resolver un tema con vos. Por otro lado, en el país de la carne no puede salir 1.850 mangos una bola de lomo, ¿me entendés? Una colita de cuadril. Por otro lado, confirmaron que continuarán en sesión permanente para seguir evaluando el estado de situación y continuar expresando el reclamo y enojo de productores no solo de carne vacuna, sino de otros numerosos productos de las economías regionales y de producciones extensivas e intensivas, a las cuales también afectan profundamente las señales emitidas con tan errónea medida. Yo no sé, anoche el presidente dijo, vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema. Está visto que exportando el 30% de lo que se produce, tenemos un problema enorme en los precios internos. A todo esto, el jefe de gabinete de ministro Santiago Cafiero aseguró, se solicitó al sector exportador de la carne que busque un precio adecuado. La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas. Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Y a mí me da mucha pena, ¿no?, que en un país que tenemos tanto alimento para repartir y tirar para arriba nos pasen estas cosas. Evidentemente hay veces que hay que concertar, ¿no? El camino elegido por el gobierno no va a lograr que los precios internos de la carne bajen, sino que va a tener el efecto contrario al buscado. Ya hemos demostrado con cifras concretas que cuando en el pasado se tomó un sendero similar, los precios de la carne en el mercado interno, lejos de bajar, se incrementaron más de un 50% sobre el promedio del resto de los precios de la economía. Esto lo dijeron los presidentes de las entidades en el comunicado. A mí me gustaría que me lo expliquen, te lo digo sinceramente, ¿eh? Pero que me lo expliquen claramente, porque así puesto como el rudo texto, suena a extorsión y no me gusta. Bueno, son las 14 horas 53 minutos. Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo. Me salen todos los nombres de todos los programas, porque tengo 54. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde, como te decía, haciendo el sótano de Marcela. Llámalo al doctor Camera mientras yo sigo acá manteniendo la vela encendida. Así hablamos un poco sobre lo que está pasando con la pandemia, ¿no? El doctor Luis Camera es un infectólogo. Hablo casi todos los días, como mi hermano ya, porque como tengo tantos programas de radio, lo saco en todos lados. Y el doctor Camera es muy, muy reflexivo y habla muy bien sobre el tema y lo hace entendible y demás. Simplemente es para evaluar un poquitito qué ha pasado con estas restricciones, si él ve que la gente lo cumple o no lo cumple, porque realmente no, uno, yo no tengo una visión como que haya habido un alto acatamiento. Está bien que yo no salgo, ¿no? Y si me preguntás ahora, es un silencio sepulcral, pero son las 3 de la tarde. Y eso sucede en los barrios de la ciudad. Así que, evidentemente, bueno, tendremos que ver. Bueno, cuando lo tengas, vamos con eso. ¿Ya puedo saludarlo? ¿Me está escuchando el doctor Luis Camera? A ver. Ya está, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Somos como primos nosotros, hablamos toda la semana. ¿No me escucha? Yo lo llamo porque... Sí. Yo lo llamo porque lo aprecio, porque sus dichos siempre se cumplen con la realidad, tienen que ver con la realidad, ¿no? Y entonces realmente me parece que es útil hablar con una persona que no miente, que dice la verdad, justamente.
No, todos tratamos de decir la verdad, lo que pasa es que a veces algunas verdades son medias duras y bueno, no es fácil decirlas, digamos.
No, claramente. Doctor, ¿cómo vio esta semana de restricciones? ¿Vio que la gente acatara, que la gente se comportara de acuerdo a lo que dijo?
Yo me movilizo mucho, entonces la verdad que no puedo hacer un examen así visual, pero por lo que veo bien, lo que se muestra en términos generales, se manejó bien. Todos o tres días de movilidad puede haber habido un poco de problema, pero a mí me parece que se está cumpliendo, y acá en Cava y lo que es el primer cordón del conurbano, los números vienen relativamente bien con una meseta. Lo que se nos complicó mucho en las provincias, porque bueno, empezaron tarde con las restricciones. Yo creo que eso ya lo hablé contigo. Para el foro, día 14 de abril, dijimos que tenían que hacer restricciones, justo cuando, digamos, se tomaron las restricciones 3-4 días después acá en el AMBA. Y me parece que ahí no acompañaron las provincias, y eso fue un error.
Claro.
La estamos pagando, ¿no?
Doctor, ¿cree que porque lo que se estima, según lo que decían hoy en la provincia de Buenos Aires, pues todavía no han dado muchos datos precisos, pero se cree, por lo que se ha acercado al periodismo, que vamos a entrar en estos periodos de intermitencia, una semana sí, una semana no, con restricciones, vuelta a la fase 2, vuelta a la fase 1? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que esa es la manera? Yo sé que usted es uno de los asesores presidenciales. ¿Esta es la manera que han encontrado como para que la economía y la salud vayan en paralelo?
Eso ya lo habíamos planteado con el doctor Orduña de 10 días atrás, de hacer 10 días, y el doctor López. El año pasado, cuando las provincias se pusieron muy mal, habíamos hablando entre septiembre y octubre, así que es una idea que me parece que ahora hay otro grupo que la tomó dentro del ministerio, que me parece lógica. Lo que puede haber ahí un poco de problema después en la implementación, lo que sería la letra chica, es que por un lado la epidemia va por un lado y lo que se intenta hacer es darle una especie de programación temporal más o menos fija, y a veces lo biológico no lee muchas veces las agendas, ¿no? Y ya estamos, ese es el único problema que habrá que tratar de ver cómo van a... Pero hacer cierres en los distintos que están complicados, abrir y cerrar, es una buena estrategia. No, en eso estoy bien. A lo mejor la letra chica, el detalle de qué día hay que hacer o cuál no, si tomamos el fin de semana o no, por ejemplo, que para mí sí sería importante, porque es donde hay mucha... los fines de semana la gente sociabiliza mucho, porque es totalmente lógico que así sea, pero cada vez que socializamos, y conjugamos el verbo compartir, ahí te aparece el horizonte, que es el coronavirus, lamentablemente. La gente está muy deseosa de encontrarse con el otro y contar todas sus cuentas y sus muchas alegrías, pero no hay momento, lamentablemente, porque el virus aparece ahí, no es medio.
Sí, claramente. Claramente. ¿Cómo ve el avance en la vacunación? Porque están llegando muchas vacunas. ¿Esto que advertimos es una realidad? ¿Van a llegar más?
Eso es lo que más nos ilusiona. Pero también le toca avisar a aquella que con cuidado, no es para pinchar el globo, pero el efecto de la vacuna la vamos a ver a fines de junio, porque entre que llega, se distribuye, se coloca y tiene el efecto biológico de 3 semanas, 2 semanas, entre una cosa y otra va pasando. Ya, igualmente estamos notando mucho efecto de la vacunación porque la gente más de 70, sobre todo la de 70 y la 80, no está sufriendo la epidemia como el año pasado, se ha reducido como casi 2 a 3 veces con respecto al año pasado. Porque sí, la
claro.
Estamos el virus en este momento que un poco cambió los pronósticos que habíamos hecho hace un mes y medio atrás. Los virus con sus variantes nuevas están dominando la escena y evidentemente son muy contagiosos. Yo interrogo a muchos pacientes, yo no estoy atendiendo al paciente agudo de COVID, yo atiendo a los que pasaron el COVID, me vienen al consultorio por un montón de cosas, hoteles, medicina, y muchos de ellos se dan cuenta cuando se infectan. Y te puedo asegurar que todos, a pocos minutos que cometieron un error y se infectaron. O sea, estamos con variantes súper, súper contagiosas. Estos números que tenemos, que son muy difíciles realmente cada vez que uno los ve, si tuviésemos el virus clásico, estaríamos hablando 30-40%. Entonces, el día de ayer de 40.000, tendría que haber sido 30.000. Igualmente es una
claro.
Muy dura. Pero
claro.
Las variantes le están colocando un sprint que realmente es muy doloroso de pasar, muy difícil. Yo, el poder popular del virus, digamos, ha mejorado todas sus armas. La estamos pasando mal desde el punto de vista.
Hoy el presidente de la Nación, ayer creo que decía que en realidad el sistema sanitario podía ampliarse mucho más, que él podía poner muchísimas más camas, pero lo que ya no tenía era personal médico. ¿Esto está así, doctor?
Sí, personal sanitario y médico está muy cansado por un lado y cuesta mucho ampliar. Eso es una cosa que habrá que discutir una vez que termina esto, porque ahí tiene que ver un tema. Oportunamente, por ejemplo, gente como yo que hacemos clínica médica, hacíamos guardia de terapia intensiva cuando éramos un COVID. Después, por una cuestión en el crecimiento de la especialidad de terapia intensiva, los clínicos dejamos de hacer guardia de terapia intensiva, con el cual no tenés tanta capacidad de terapista de acuerdo a esta epidemia. Tenés una capacidad para la situación normal, pero esto es una cosa que consume muchísimo recurso humano. Entonces, una posibilidad, que a lo mejor esto mismo, si me hubiese ocurrido un tiempo atrás, habíamos muchos clínicos muy preparados en ver pacientes en terapia intensiva, cosa que no pasa ahora. Pero es una cosa que hay que empezar a trabajarla de ahora al más. Se han ampliado muchos recursos humanos, pero lo que consume esta epidemia es una cosa increíble.
Claro. Claro, el agotamiento de la gente debe ser fatal. Aparte de ver cosas que son tan adversas, ¿no? Eso tiene que ser peor para la cabeza.
Y al mismo tiempo también están impactando las enfermedades comunes, no nos olvidemos las enfermedades comunes.
Sí, sí, claro.
Al llegar la etapa invernal aparecen más infartos, más infecciones, más neumonías comunes, y eso ya se está sobrecargando la terapia intensiva y el sistema asistencial, el sistema de las emergencias.
Sí, claramente.
Con lo cual, los presidentes ya lo veníamos diciendo nosotros hace un tiempo, y más lo viene diciendo la sociedad de terapia intensiva, que ya no se puede tirar más la capacidad laboral, ¿entiendes?
Claro. Dos preguntas más, nada más. Una tiene que ver con lo que dijo Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad, que decía que la presencialidad de las clases va a volver. ¿Cómo lo ve, doctor?
Yo lo veo un poco difícil. Veo que los dos ministerios, mejor dicho, las dos áreas del AMBA quieren empezar con la escolaridad ahora. Si es por mí, yo esperaría una semana, y una semana rajatando, no más. Yo esperaría un poco. Pero bueno, han decidido los muchachos, digo, porque son varones. Yo quería ser un poquito más cauto para esperar un poco esto, porque ha sido restricciones de pocos días, de poderlo para un par de días. O sea, la medida fue bastante limitada temporalmente. Entonces me gustaría.
Claro.
Poco más, pero bueno, a mí no te podría decir si es bueno o no reportarlo un poco más, te lo digo sinceramente. Habrá que ver.
El Instituto Gamaleya hablaba, el director del Instituto Gamaleya en las últimas horas hablaba sobre la posibilidad de hacer y extender la vacuna Sputnik V a los niños y empezar a probarla en chicos de 14 para abajo. ¿Es tan necesario la vacunación en los menores?
Cuando más vacuna hay, la posibilidad que la epidemia termine antes es mucho mayor. Obviamente que hay que ir bajando las edades, eso no cabe duda. Todavía estamos con los maduritos. Para sí. llegar a los 14 falta mucho.
Sí, claro. Digo, pero sí, faltamos. Ahora, porque se pasó ahora a las personales, a las personas con comorbilidades y al personal esencial que había quedado fuera de la vacunación, y los de 59 hasta 18 quedamos fuera.
Y la provincia también quiere vacunar a las embarazadas porque realmente se complican.
Claro, claro, es lógico.
Que no era tan importante, pero se puso importante lamentablemente porque también está comprometiendo a mucha gente joven.
Sí.
La verdad que tenemos que ir consiguiendo vacunas y bajar las edades. Hipotéticamente, sí. Vacunar a todos, el hecho de
ya
creo que se están haciendo en estadio hasta con niños, digamos, en Estados Unidos con la Pfizer.
Sí.
Porque realmente al virus no le podés dar la más mínima oportunidad. No, la verdad que a mí me cuesta creer que podíamos estar padeciendo lo que estamos padeciendo. Te lo digo.
No, siempre. Tremendo. Esto es una mala pesadilla, mala todavía, porque una pesadilla es mala, esta es peor que una mala pesadilla. No. Le agradezco mucho, sí.
No, bueno,
le agradezco.
Cuando viene sí. el escalamiento, por favor, te pido una cosa, que la gente maximice los cuidados, puse el barbijo todo el tiempo, en todo lugar y a toda hora y todas las personas, que lo que más nos protege.
Sí, claramente. Le agradecemos mucho, doctor, siempre presente en nuestros programas. Un abrazo muy grande.
Gracias por llamar.
Hasta luego. Bueno, el doctor Luis Cámara jamás dice que no, y uno lo ve, ¿no? Porque aparte del agotamiento que implica el estar trabajando y el estar viendo gente y el estar asesorando y el estar preocupándose, esto que te dice él, maximicen los cuidados, tiene que ver con que es cierto, estamos con un problema de incidencia. Apago la cámara porque se está viendo mal. La incidencia que está teniendo el virus es muy alta y básicamente tiene que ver con es muy contagioso, con que van a tener que extremar los cuidados, es decir, uno extrema los cuidados haciendo que, poniéndose el barbijo, distanciándose socialmente, si te encontrás con alguien o dialogás con alguien, no lo hagas por más de 15 minutos, que ambos tengan el barbijo, que ambos estén colocados a una distancia de 2 metros, traten de no tocarse las manos, sanitízate permanentemente las manos con alcohol en gel, no te toques la cara, tosé en el pliegue del codo, en general, cada vez que toques algo, límpiate las manos con alcohol en gel. Tené tu alcohol en gel permanentemente contigo y no te olvides del uso del barbijo. El menor descuido es perjudicial para tu salud. ¿Sabes por qué? Porque además de lo que hablábamos con el doctor Cámara, es esto de las nuevas cepas, son más contagiosas, la de Manaus, esa que nombran de Manaus, del Reino Unido, son más contagiosas, contagian más cantidad de gente en menos tiempo, y una sola persona contagia más gente. Antes era, cada persona contagiada podía contagiar a 3, era más o menos el cálculo, ahora es mucho más grande. Entonces, cuídate mucho, mucho, mucho. El sistema de salud de la República Argentina todavía resiste, pero está muy estresado. Esto significa que no le queda mucho margen para que llegara al límite, ni al sistema de salud, ni a nuestros queridos médicos, enfermeras, terapistas, que la están luchando día a día y cuerpo a cuerpo con esta enfermedad maldita. Así que te pedimos por favor, todos, yo por lo menos, ¿no? Y al menos es lo que hago en todos los programas, que te cuides mucho, y aparte de, porque yo te quiero acá mucho, porque cuanto más oyentes tenga, no puedo perderme el lujo de perder un oyente, ¿eh? Y además de todo eso, de cuidarte, la mayor cantidad de tiempo que puedas permanecer en tu casa viene bárbaro, porque este muchacho se traslada con la circulación y con el aglomeramiento. Cuando hay mucha gente en un solo lugar, evita los lugares cerrados, No te metas con 4 o 5 amigos en un living comedor sin ventilación para charlar un rato. Porque ahí es donde se queda flotando en el aire y te agarró. ¿Entendés? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y no es broma. ¿Eh? Así que atención con todas estas medidas que te decimos. Son las 3 de la tarde, 8 minutos. Señoras y señores, vamos rápidamente al encuentro de nuestra tanda. Creo que sí, que vamos a la tanda. Y después cuando volvamos vamos a estar celebrando los 30 años de la película A la cama con Madonna. ¡Uy, qué escándalo, señor! Dale, vamos.
Sandro para todos. Un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde hacemos una pausa y nos tomamos un recreo con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Mamá Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, ahí quiero ver si me podés ver un poco mejor. Ahora sí, parece, ¿no? Porque estaba como medio retrasada la imagen. Estoy medio colgando de la computadora. Estoy hecho un desastre. Estoy muy cansada. Viste que uno parece que... yo no sé si hay mucha gente como yo que se ha metido dentro de la cuarentena y se ha quedado encerradísimo, ¿no? Y yo tengo el mismo cansancio como si estuviera, y te digo que a veces más, dando vueltas por la calle, ¿no? Porque en realidad a puertas cerradas he generado una red de trabajo, pero igual me cansa, ¿viste? Esto de levantarme todos los días temprano y tener el programa a la mañana y tener el programa a la tarde, medio como te agota. Yo le agradezco al cielo, ¿no? Porque si hubiese sido una cosa anodina estar encerrada sin hacer nada, creo que se me hubiese quemado la cabeza, pero en serio, ¿no? De la inutilidad de mi vida, porque llevaría en este momento, yo me encerré el 14 de marzo del 2020, 14 de marzo del 2021 es un año, marzo, abril, mayo, y ya voy a entrar en junio, ya son casi un año y tres meses, ¿no? ¡Qué resistencia! Estoy como en un claustro, como las monjas, ¿entendés? Es una monja de clausura, ya. ¡Oh, Dios mío! Decí que tengo amigos que me llaman por teléfono, con los que hablo, con los que veo, los veo, me conecto todos los días y me mantengo actualizada, y hablo con la gente y demás, porque si no sería tremendo, la monja de clausura no hace nada de esto. Che, hablando de monja de clausura y escándalos aparte, vamos a hacer un especial, ahí le pasé a la querida Ceci, Ceci García era, ¿no? Los temas que vamos a hacer para tener el especial de Madonna celebrando estos 30 años de La Cama con Madonna. Y vos te preguntarás, ¿qué fue a La Cama con Madonna? La Cama con Madonna fue toda una ¿cómo te puedo decir? Un escándalo de censura, de problemas con el Vaticano, de mucho sexo para Madonna, de libros porno, de una cosa de locos. Yo no tengo el libro. Decí que no sé dónde lo tengo, no lo tengo a mano, sino ahora que tenemos camarita para que me veas, te mostraría. Era un libro llamado Sex, con tapas de metal y con número lacrado, o sea, con un número sellado en la tapa. Yo lo tengo, lo compré, me había salido carísimo, porque eran de colección, con fotos eróticas, no solo de ella, sino de otras personas y mayormente de ella, obviamente, ¿no? Y esa época fue la misma época en que le cantaba a un Jesucristo negro que bajaba de la cruz para tener sexo con ella. ¿Sabes qué? Oh my God. Tiró de la sábana y se armó todo un quilombo. Y era la primera mujer que empezaba a hablar del sexo libre y empezaba a hablar. O sea, es que ella durante muchos años se arrepintió de Papa Don't Preach, porque Papa Don't Preach era un tema de una niña que quedaba embarazada. Lo podríamos poner, ponelo de cabeza, buscalo y ponelo de primero, a ver si lo encontrás, Ceci. Era porque marca un punto sin retorno para Madonna, esto de La Cama con Madonna, porque Papa Don't Preach había sido un tema que ella había escrito, donde una niña queda embarazada y en realidad el padre la quiere hacer abortar, y Madonna cantaba este tema pidiéndole a su papá que no la obligara a abortar, sino que le permitiera tener a su hijo como ella lo determinaba y lo quería hacer. Después, con el tiempo, Madonna se arrepentiría de esto porque se convirtió en una mujer activista por los derechos de las mujeres, y obviamente dentro de esto iba el tema del derecho a decidir sobre el aborto o no, ¿no? Como mujer. Y se arrepintió y bueno, y habló de este tema en muchas ocasiones, diciendo que era otra época de su vida, etcétera, etcétera. Yo creo que vos te debes acordar, porque había un actor emblemático, que yo, para los nombres de los actores soy de terror, que trabajaba como papá de ella en este video, donde le decía, Papa, don't preach, na, 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 na. Y le pedía por favor que no interfiriera en sus decisiones de no abortar. Lo vamos a escuchar, le trajo problemas también, le trajo problemas legales con entidades en lucha por la defensa de las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos. Lo vamos a escuchar, lo compartimos aquí, comenzamos ya a recordar esos 30 años de La Cama con Madonna. Dale, vamos.
We'll be right back.
Estábamos escuchando a Madonna con su papá Don't Preach, ¿no? Que marcaba, bueno, un tipo de mujer muy común dentro de la década de los 80. Las mujeres de los 80 no nos animábamos mucho. Teníamos muchas cosas todavía por ganar y mucho territorio por conquistar, ¿no? Esto es una verdad. Y a lo largo del tiempo, bueno, iríamos ganando cierto territorio. Madonna fue una mujer muy emblemática, ¿no? Por eso tuvo tanto éxito. Era una mujer que hablaba de las mujeres y que mostraba una actitud frente a la vida que muchas veces nos había sido reprimida, ¿no? Esto de hablar de sexo, esto de mostrarse como una mujer libre. Acá estoy viendo una foto que es la foto de la portada del documental con una bellísima Madonna, porque si bien es cierto no era una de las mujeres más agraciadas en cuanto a lo que es la belleza física, ¿no? El corte de su cara, la nariz, no era todo lo bello y apropiadamente, pero ella supo reconvertirse en una mujer extremadamente atractiva, ¿no? Y esta fascinación que tuvo a lo largo del tiempo por el culto al cuerpo, una mujer que entrenó desde... Hoy en día está de moda entrenar. Ella en la década del 80 ya era una mujer que tenía personal trainer y usaba estas máquinas para la celulitis, para esto, para el otro. Sigue siéndolo, ¿no? Igual le está pagando un rédito muy alto por el tema de tanto ejercicio y mucho peso, por sobre todo en la columna, ¿no? Y en las rodillas. Cuando uno habla de A la cama con Madonna, era, qué sé yo, decir que Madonna... En el año 91 era como el éxito por excelencia, la dama del éxito, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Ya venía de hacer dos películas que habían sido Buscando Desesperadamente a Susan y la otra se llamaba Like a Virgin, creo, pero no me voy a acordar ahora, por más que haga un esfuerzo ya llegará el momento. Venía de dos películas y de un amor... con un artista, un actor muy conocido y emblemático de ese entonces, que se llamaba John Penn. Amor que va a terminar a los golpes, a los gritos, con escándalos y una controversia muy particular, porque después se descubre que este hombre era un hombre alcohólico, agresivo. Dick Tracy es del 91, es posterior, antes, yo digo, ella había tenido dos películas, una era Buscando Desesperadamente a Susan y la otra no me puedo acordar el nombre. Las dos se estrenaron aquí en la Argentina, ¿no? Buscando Desesperadamente a Susan era muy gracioso porque Buscando Desesperadamente a Susan, ella aparecía con todo ese look que usaba de las... te lo cuento porque es mi generación, ¿no? ¿Quién es esa chica? Fue la otra película. ¿Quién es esa chica? Esas fueron las dos películas anteriores a este éxito del tour, ¿no? Porque después Dick Tracy vendría cuando ella se puso de novia con Warren Beatty. Pero saliendo de ese tema, te decía, todo lo que tocaba era oro, ¿viste? En esas películas ella mostraba formas de vestirse que nosotras copiábamos, las mujeres de todo el mundo, transparencia, fue la primera que usó transparencias. Iba toda vestida de encaje, con unas calzas que dejaban ver su cuerpo, su figura. Las medias caladas son un producto Madonna, 100%. Los vestidos con strapless son 100% Madonna. Tenía como un look que recordaba mucho a Marilyn, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, es una mujer que siempre estuvo cuestionada, y cuestionada por sobre todas las cosas, una mujer que había sido abusada por su padre cuando era chica. Cuando realiza el Blonde Ambition Tour, que es la tercera gira en la que va a presentar el álbum Like a Prayer, había hecho una presentación, yo no sé si Like a Prayer fue el que vino acá, 57 conciertos en 3 continentes, con una apuesta que era deliciosa, porque tenía un gran despliegue, me parece que fue el que vino acá, ya me voy a acordar, porque viste, claro, uno no lo, cuando yo preparé, no, digo, voy a escuchar esta música, por ahí debería prepararlo con un poco de anticipación, pero fue en el año 92 que Madonna llegó al estadio de River, y para ese entonces ella, sí fue, porque para ese entonces ella estaba en la mano de un diseñador de moda que se llamó Jean-Paul Gaultier, que le hacía no solamente el vestuario, sino que participó en el diseño de la escenografía y todo. Vos sabés que llega a ser tanta la fascinación con Jean-Paul Gaultier que va a sacar un perfume, yo lo tengo. Creo que está por ahí el frasco. Que era el cuerpo, el frasco era el cuerpo desnudo de Madonna, el torso, la figura de su cuerpo desnudo, en un frasco transparente con el perfume. Y una lata de Jean Pogotier, que era una verdadera obra de arte, donde se metía ese frasco que tenía un pie de metal, que era a la vez la misma tapa. ¿Me explico? Va a tener muchas canciones, va a pasar por muchas capitales, y son las grandes ciudades del mundo en las que la van a recibir. En ese recital, vos sabés que llamaba la atención, porque entre las cosas que sucedían, una era que se prendía, cuando ella cantaba Fever, se prendía fuego el escenario. Y yo decía, ¿viste cómo miércoles hizo esto esta mujer? Y cuando cantaba Vogue, el escenario empezaba a abrirse para adelante en una especie de damero, y ella avanzaba ilimitadamente, que parecía que se iba a meter entre el público. Eran unos efectos especiales que yo creo que pocas veces se vieron en la Argentina, porque mirá que hemos visto cosas impetuosas, pero como esa espectacularidad que trajo Madonna en ese recital, yo quedé asombradísima. Es más, me gustaría volver a verlo. Lo voy a buscar, porque con el paso del tiempo uno se va olvidando de esas cosas. Y uno es un querendón que quiere acortarse de ese momento. Fue en el año 92 que Madonna llegó a la Argentina. Ahora lo voy a buscar. Lo que te quiero contar, que fue cuando, bueno, fue también en aquella época, estuvo filmando la película de Vita, y que trabajaba Banderas, que hacía del Che Guevara, y que le pidió permiso a Carlo para usar el balcón de la Casa Rosada. Escándalo entre medio. Pero Carlo le dijo que sí. Escúchame, vamos a escuchar. Yo te decía que había un tema que es un tema que es un clásico de la música, ¿no? Que se prendía fuego el escenario cuando Madonna lo trajo acá. Prender fuego un escenario o hacer el efecto de que se prende fuego mientras estás en vivo es todo un riesgo. Vamos a escuchar Fever en este especial que estamos haciendo de Madonna. Dale.
I'm fever, fever.
Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. Fever. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever, fever. With his kisses, fever when he holds me tight.
He gives me
fever. Misses. Daddy, won't you treat him right? Fever. When you kiss them, fever, if you never learn. Fever. Chill a sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Bueno, ahí vamos, ahí estamos, viviendo, repasando un poco la historia de Madonna. Vamos a hacer correcciones de fe de ratas. La gira que vino por primera vez aquí en la Argentina pertenecía a The Curly Show. Es del año 1993, octubre del 93. Yo tengo que tener guardada la entrada por ahí en algún lugar. Y en el 96 es cuando viene ya para hacer lo de Evita en el balcón de Carlos Saúl, con Carlos Saúl, ¿no? Y después yo no me acordaba, mira, estuvo en el estadio de River en el 2008 y lo volvió a estar en el año 2012. Yo no me acordaba de esas dos presentaciones, ya no estaba ya tan jovencita como para seguir a Madonna, me parece. Uno dice que en el estadio de River en el 2008 estaba con el Sticky and Sweet Tour y el cierre fallido de su gira en el estadio Mario Kempes de Córdoba en 2012. No, yo ya no me acuerdo tanto de eso. Me acuerdo de las otras presentaciones, sí. En la presentación estuve y lo de la controversia de la filmación de Evita. Bueno, mucha gente se opuso a que ella hiciera esa presentación. Pero de todas maneras, ese 93 era uno de los años más controversiales dentro de lo que era incluso su relación con la iglesia. Cuando está realizando esta gira que yo te decía que se llamaba el Blonde Ambition Tour, es que le proponen hacer la película. Querían dejar como un registro del recital, y cosa que no era tan original porque ya había mucha gente que lo había hecho. Algunos decían, bueno, hagámoslo para la HBO, otros decían, bueno, hagámoslo en VHS para venderlo. De todas maneras, se eligió un director, que era David Fincher, que era quien había dirigido películas como Pecados Capitales, una película tremenda, donde trabajaba Brad Pitt, una película de la época muy fuerte. El Club de la Pelea, también otra película de Brad Pitt, que eran películas muy, muy, muy fuertes. Y este señor había dirigido varios de los clips de Madonna, como Express Yourself, que es este que yo te decía, que bajaba el Jesucristo negro de la cruz a abrazar y a abrazarse y a tener prácticamente sexo con Madonna, ¿no? Y Madonna enamorada prácticamente de él. Esto es lo que produce con ella la ruptura con la iglesia. Después el Vogue, que era una especie de tributo a lo que era el Vogueing, una manera de bailar, donde fue un éxito rotundo. A mí es uno de los temas de Madonna que más me gusta. No lo puse ahora, porque la vez pasada hicimos un especial de Madonna y lo pusimos. Y la cuestión es que este hombre que le había hecho todos los videos dijo, no, la verdad no lo tengo ganas de hacerlo. Y va a contratar a otra persona que le va a realizar el video, que dicen que es Alec Kejishan, un joven director de 25 años que en aquel momento estaba haciendo una adaptación de Cumbres Borrascosas en su versión ópera pop. Ella lo llamó por teléfono, hablaron 5 horas, se dieron cuenta que tenían algunas cosas en común. Madonna, cuando tenía a alguien en común, algunas cosas en común, se lo llevaba a la cama, así que hablaron de videoclip, de discos, de cine clásico y de comedias favoritas. Y a la mañana siguiente, un cadete dice que llegaba a la casa de Kejishan y le decía, bueno, que le traía un pasaje de primera clase para Tokio en un vuelo que despegaba esa noche. Y 2 días después empezaba la filmación del Blonde Ambition Tour. Era la reina del pop y además era una mujer que facturaba como ninguna. lo cual le daba una independencia económica que le permitía presentar espectáculos que modificaban lo que era el mundo del escenario en ese momento. Yo creo que después se habló de Britney Spears, se habló de otras chicas como las reinas del pop sucesivamente, pero ninguna produjo lo que produjo Madonna dentro del mundo del espectáculo. Porque aparte se daba en un momento donde ella no solamente era exitosa en la película, no solamente era exitosa como productora, porque era la productora de sus espectáculos, sino que también era exitosa en los charts. Sus discos se vendían, los discos eran temas de moda, y de una manera bastante rotunda atravesaba el mundo del espectáculo con todas sus ideas. Vamos a escuchar otro de los temas. En este caso nos vamos a ir a lo que fue el comienzo de la carrera de Madonna a nivel internacional con este tema que obviamente se llama Like a Virgin. ¿Lo escuchamos? Qué mal que anda esto, no puedo escribir. like a virgin. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estaba escuchando en simultáneo los dos temas, ¿no? Porque me puse a mirar el video de Like a Virgin, un video que está grabado enteramente en Venecia, ¿no? Y este, qué lindo video, qué joven que era Madonna. Era una nena, una criatura, y tenía todo el look, ¿no? De las chicas de entonces. Era muy, muy jugada, ¿no? Se atrevía a las tachas, se atrevía a desafiar al mundo de la manera que lo desafiábamos en aquel entonces. Este, fuimos una generación bastante, aunque no lo quieran reconocer, bastante jugada, ¿no? Y es, ese león que va por la punta de la Dogana, ¿no? Que es un lugar muy emblemático de Venecia. Pero volviendo al punto, bueno, así como lo había hecho en el comienzo de la carrera con Like a Virgin, cuando hace Express Yourself, este video que te digo que, bueno, le van a decir blasfema, monstruo, porque es un lugar, un video donde aparece mucha iglesia, mucho... Acá dice el beso a la figura de un santo negro. Yo tenía la idea de que había un Cristo, te voy a verlo ahora mientras lo escuchamos, después si lo ponemos, este, había un Cristo que bajaba de la cruz, cruces ardientes, mucho KKK, ¿no? Este, mucho Ku Klux Klan, alusiones sexuales, imágenes desafiantes, obviamente el Vaticano se enojó, ¿no? Y vos sabés que además de tener un problema con el Vaticano, tuvo un problema con la compañía Pepsi, que Pepsi en ese momento te auspiciaba a todos los músicos que se presentaban en el mundo y por ser de todos eran exitosos, ¿no? Y con ella, y lo mismo que con Michael Jackson, pusieron muchísima guita. Ella lo que hizo fue ponerlos en el clip, aparecía en el clip, pero a los 2 o 3 días retiró la publicidad, ¿me entendés? Y habían sido los que habían pagado el video. Y habían pagado $5 millones para ser el sponsor del clip, pero luego de que lo pasaron por primera vez o por segunda vez, decidió sacar el aficionado, fue inmediato. Madonna va a seguir el camino sin preocuparse por Pepsi, sin preocuparse por la iglesia, y obviamente es una canción tan linda, Express Yourself, que vamos a dejarlo de lado, ¿no? En ese mismo momento es cuando hablé con Sean Penn, un hombre cuyo amor fue tan radiante e inmediato como la controversia con la que terminó, ¿no? Y este va a participar en la banda de sonido de la película Dick Tracy, ¿eh? El nuevo romance con Warren Beatty va a ser justamente ese amor profundo, porque él va a ser el director de la película, va a ser Dick Tracy, y se va a convertir en un hombre muy famoso, más famoso de lo que era, en Hollywood, justamente por tener a una de las mujeres más controversiales, más lindas y más interesantes del momento. Ese romance le va a traer muchos problemas a Warren Beatty, porque cuando está realizando esta gira, la acompaña mucho a ella, y él no quería esa exposición mediática que tenía Madonna todo el tiempo. Y a ella lo enojó mucho porque llamó al director para que le dijera que lo llamó al director para que lo sacara de todas las partes que él participaba, y solamente quedó en algunos lugares donde se lo veía. Mientras tanto, el director, mientras todo esto pasaba, llegaba para grabar, ¿no? Esta gira maravillosa donde se iba a ver a todo el mundo que participaba, y va a seguir íntimamente a todos los bailarines, las coristas que le van a contar historias. Yo imagino que la podrás ver, que en algún lugar debe estar, ¿no? Este, el Blood and Vision Tour. Y va a buscar también esto, que es la relación que tenía Madonna con su entorno. La va a seguir paso a paso, centímetro en centímetro, demostrando, incluso es muy procaz, porque hay momentos en que Madonna se atreve a hacer cosas que no son del todo comunes para aquella época, porque por ejemplo en una cena se pone a charlar con sus compañeros de trabajo y termina haciéndole una felatio a una botella de vidrio. Imagínate cómo eso, o sea, haciendo como que no, se mete la botella y está haciendo una felatio. Eso era un acto de provocación suprema, dentro de lo que era el mundo y la cabeza como estaba craneada en ese momento. Muy poca gente se atrevía a tener esas actitudes, más allá de ser desafiantes, ¿no? Se podía ser desafiante, pero por ahí se mantenía como un rito de presentación bastante particular. Qué genial. Me acuerdo de esas épocas, eran tremendas, tremendas. Como tremenda, recién me preguntaba, me decía Luis que él estaba entrando al colegio secundario o primario, secundario o primario. Y yo estaba entrando mi primer laburo cuando fui a ver buscando desesperadamente a Susan. Y en esa película ella aparecía ya como una mujer consagrada, ¿no? Y yo estaba estrenando mi primer trabajo en rock and pop. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas que a mí me gusta mucho, este tema. El Vivir para Contarlo es de la época que ella conoce, conoce secundario, me dice acá Luis, no primario, en la época que ella conoce a John Penn, en la época romántica de John Penn. Ahora voy a buscar porque tengo ahí como un cruce de información, a ver si lo que yo tengo, porque no lo voy a decir porque después lo digo y no es así, pero vamos a escuchar Vivir para Contar lo que es un preciosísimo tema, dale.
Sometimes it gets so hard. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más.
Una mano acá. ¿Qué tengo una mano en la pantalla? Bueno, está todo bien, no hay problema. Se termina el programa, yo no me di cuenta. Hablando de Madonna, me fui. Y vos sabés que, bueno, tenía un buen recuerdo, ¿no? Porque me encontraba el vínculo con Sean Penn y este Live to Tell. Y sí, es un tema que se hizo. En realidad se lo había hecho para otra película y ella finalmente lo terminó cediendo para la película At Clone Range, que yo la vi, una película de Sean Penn. Sean Penn estaba catalogado en ese momento como uno de los chicos rebeldes y mejores actores de los Estados Unidos, ¿no? Que de hecho lo era, no es que fuera fantasía. Lo que pasa es que tenía un vínculo con las drogas bastante grande, lo cual le trajo muchos problemas a Madonna y terminó en un divorcio con mucho ruido, no mucho, mucho ruido, pero un gran actor. Realmente, y se consagraría mucho tiempo después. Bueno, no me queda mucho más para hacer, más que contarte, bueno, esto, ¿no? Que para conocer a la auténtica Madonna, podés darte una vuelta por el Blonde Ambition Tour, que está en VHS, qué antiguo suena, que me imagino que debe estar en alguna plataforma, que seguramente si lo buscas lo vas a poder encontrar, y te vas a dar cuenta de que mucho de lo que hoy se maneja dentro de los lenguajes, de los videos y todo lo que tiene que ver con lo mediático y todo, nace ahí, ¿no? En ese momento. La década del 90 fue reveladora para todo lo mediático, para todo lo que es la imposición de tecnología y demás dentro del mundo de la música. No es casualidad que en la década del 80 haya surgido MTV y la gente se volcara al mundo del video de la manera que se volcó, ¿no? La mayoría de los temas tenían todo su video, todos tenían estas pequeñas películas donde se trataba de, en 5 minutos, concretar una historia y romperte la cabeza porque se ponían fortunas en cada uno de los videos. Era una industria magnífica, fantástica. Hoy no lo es tanto, hoy no hay tanta preocupación, hoy la relación es más directa, pero creo que el inicio, tecnológicamente hablando, se puede montar sobre finales de la década del 80 y sobre el desarrollo que tuvo la década del 90, ¿no? Bueno, señores, hemos recorrido un rato largo con esta Madonna que tanto queremos. No la vamos a dejar. Hoy día Madonna sigue en acción, sigue siendo una mujer atractiva, tiene un problema de salud serio. Yo te decía, el exceso de ejercicio y demás, tiene problemas serios en las rodillas, muchas veces se da baños con hielo para calmar sus dolores, ha suspendido durante el transcurso del año pasado y el anterior muchas veces la gira por los mismos dolores, pero bueno, es una mujer que ya debe tener cerca de 64 años, ¿no? Es una mujer que ha tenido una actividad y un desarrollo magnífico. Ojalá la tengamos con nosotros durante mucho tiempo. Bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy con ella cantando True Blue, contándote, bueno, que lo tuvimos a Luisito acompañándonos, Luis Ortiz, que estuvo por ahí, nuestra querida Ceci García haciendo la operación técnica, que esto es una producción de Productora 30 de Andy Chiarello para Radio AMEP, y que nos vamos a encontrar el próximo viernes entre las 14 y las 19. Hay una sola cosa que te quiero pedir, probablemente entremos en este mundo de las intermitencias. No vamos a vivir enteramente libres, sino que probablemente a partir del lunes tengamos una semanita hasta el 5 y 6 de junio que sea de pseudo libertad, esto de que te podías volver a tu casa a las 8 de la noche, ir a almorzar a un restaurante, pero no andar de noche ni a la madrugada por la calle. Tratemos de cuidarnos, tratemos de ser prolijos, tratemos de usar el barbijo, de sanitizar las manos, de saber que donde hay mucha gente no te conviene quedarte, de mantener el distanciamiento, de no reunirte en tu casa con tus amigos, que eso no se puede hacer, y aparte de no poderse hacer, es malo. Si querés encontrarte con tus amigos, encontrate en una plaza, no compartan el mate, no te toques la cara después de haber tocado cosas que no sabes que pueden llegar a tener. Límpiate siempre las manos con alcohol en gel. Así vamos a disminuir el riesgo de contagio. Te mando un beso muy grande. Nos encontramos el próximo viernes. Entre las 14 y las 16. Buen fin de semana para todos. Chau, hasta la próxima. I've had a good time.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Sandro para todos.